Viru con Natalia Ubal.
Natalia Ubal, ¿cómo anda?
Muy bien.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, ¿con qué venimos hoy?
Hoy venía a comentar un poco sobre el código de ética periodística que se aprobó el viernes en APU, lo aprobó la Asociación de la Prensa. Y igual antes quería hacer un poquito un comentario, porque se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de los candidatos a la intendencia de Montevideo, sí, de cada partido. Y bueno, hubo como una vuelta de tuerca ahí, porque se acuerdan que decíamos que las conversaciones estaban congeladas. Y el domingo de noche, Larrañaga dio a conocer una carta donde cambió su postura. ¿Se acuerdan de la metáfora?
Fue al freezer, sacó la carta y descongeló la cosa.
Sí, sí. ¿Y se acuerdan de la metáfora del costillar?
¿Cómo no?
Se ve que no presentó otra analogía, pero bueno, varió su posición. En realidad lo que dijo fue que el Frente Amplio estaba gobernando muy mal Montevideo, y que es una, hay que ofrecerle a la gente una alternativa posible y viable para el cambio. Uh-huh. Y dijo que bueno, que para él no era un camino fácil de recorrer, pero que había que hacer. También bueno, dijo otras cosas como que hay que despertar la conciencia de los ciudadanos interesados en su ciudad, para que no siga siendo inhóspita, costosa, sucia y descuidada, ¿no? Y bueno, eso generó también alegría en los sectores del Partido Colorado, que estaban de acuerdo con el acuerdo, que no eran todos, ¿no? Ope Pasqué, que es uno de los partidarios del acuerdo, salió a decir que bueno, que ahora sí era bastante viable que se pudiera concretar. Va a ser un acuerdo, digamos, de lema, van a tener varios candidatos, van a tener seguramente que elaborar un programa en común, una carta orgánica incluso en común, porque es como un partido nuevo que se crea, y los que sean candidatos a intendentes en esas departamentales por ese partido nuevo no van a poder ser candidatos convencionales para las internas por sus partidos, o ya sea blanco o colorado, ¿no? Eso como hacer ese comentario, ¿no? Porque bien, bueno, pasó todo eso después de que hablamos la semana pasada.
Capaz que lo precipitaste vos, Natalia, con tu informe.
También pasó que soltamos lo de Cose y Carolina Cose, y ha salido en algunos diarios en los últimos días.
Sí, totalmente.
Salió en El Observador.
Y sí, por varios lados está apareciendo el nombre de Carolina Cose.
Está sonando más ahora.
Sí. Digamos que Carolina Cose va a ser impulsada por el MPP, me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí. Aunque se acuerda que, bueno, ellos lo siguen negando, ¿no? Nosotros decíamos la semana pasada, ellos lo niegan y bueno, dicen que todavía no están conversando sobre candidaturas.
Entre Sendic y Cose estaría la cosa.
Sí, comentábamos con Nico antes de entrar que también Sendic, en realidad lo que pasa es que tiene una resistencia importante en algunos sectores del MPP, en la interna, ¿no? En algunos sectores de la interna del MPP. Carolina Cose no sé si tiene esas resistencias, entonces yo la veo más. Aunque bueno, Sendic tiene otra proyección, digamos, no sé si tiene otra proyección, pero bueno, es un candidato del que se ha hablado mucho más, capaz, que Carolina Cose. Entonces, vamos a ver.
Perfecto.
Pero bueno, en
los
realidad...
Los
dos vienen de entes autónomos, es verdad. Quería hablar un poco de esto del código de ética periodística que se aprobó el viernes. Se aprobó con muy poca gente, no sé si vieron, fueron solamente creo que 36, 39 personas en 980 afiliados que tiene APU. Fueron a la asamblea y
está
votaron.
Baja la militancia.
Está baja la sí, ¿no? Culpa de la militancia, ¿no? Por ejemplo, yo soy uno de los casos, porque estoy afiliada a APU y no fui. Bueno, no podía ir, pero bueno, en realidad ya hay quienes cuestionan un poco la legitimidad por el hecho de que haya ido poca gente. Pero en realidad esto es un proceso bastante largo, la elaboración del Código de Ética Periodística, que incluyó un debate el año pasado, unas jornadas de debate. Después incluyó encuestas a 250, a ver si tengo bien el número acá, 257 periodistas de todo el país que respondieron una encuesta que se mandó, y finalmente con esos insumos y con también una consulta abierta que se hizo, donde participaron periodistas y estudiantes de comunicación, y con teniendo como referencia los manuales de ética de la región, de ética periodística, la APU, CAINFO, que es el centro de acceso, el nombre completo es Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, el Grupo Medios y Sociedad y APU, elaboraron un código de ética con el apoyo de la UNESCO también, ¿no? El apoyo financiero de la UNESCO y bueno, se elaboró eso, se había elaborado un borrador, había recibido algunas comentarios, críticas, y está el código definitivo colgado en la página de APU. Entonces se me ocurrió consultar a un par de algunos periodistas sobre algunos aspectos que menciona el código, porque el código es larguísimo, en realidad tiene 50 puntos. Yo elegí para comentar 11 y consulté a Aldo Silva, periodista de, bueno, ya todo el mundo lo debe conocer, de Canal 12, de Radio Universal, y a Ileana da Silva, que actualmente es la directora de los informativos de Televisión Nacional, pero fue también periodista de Canal 12, y también consulté a Jorge Bonica, el director del Bocón. Sí, porque bueno, también es como representante de un periodismo que es tachado de sensacionalista, ¿no? Y me pareció interesante dar una discusión también desde el punto de vista ético de ese periodismo, porque póngale que en Uruguay es bastante testimonial, digamos, está el Bocón y no sé, creo que ningún
no conozco
escrito
otro medio, sí. Por lo menos que se meta con cuestiones políticas.
Claro. Pero yo qué sé, en otros países está mucho más extendido, incluso es a veces más tiene más peso que la prensa seria, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Inglaterra, The Sun, por ejemplo, es un diario súper vendido. Uh-huh. Entonces, no sé si vamos camino a eso, pero bueno, me pareció interesante consultarlo a él también. Entonces, uno de los puntos que establece este código de ética periodística es que no se puede invocar el hecho de estar cumpliendo órdenes para cometer una falta ética, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, es habitual decir, bueno, los periodistas dicen, bueno, en realidad este cambio de título me lo hizo el editor, o me lo hizo, vino de arriba, el jefe del diario me dijo, no, el enfoque no está bien, o lo que fuera, y no es mi responsabilidad, ¿no? En realidad el código de ética dice lo contrario, dice que es responsabilidad del periodista. Dice, quien ejerce el periodismo no puede ser obligado a firmar un trabajo profesional que le atribuya opiniones que contradigan sus valores y creencias, ni cuando se introduzcan en una nota informativa de su autoría cambios que desvirtúen el sentido de la información. De la misma manera, ningún periodista debería justificar desviaciones al presente código argumentando la obediencia a órdenes de su editor o el medio para el que trabaja. ¿No? Esa es como la primera puntualización que me resultó interesante, porque es un clásico acá en Uruguay, pasa bastante, ¿no?
Igual muchas notas salen sin firma, ¿no? Justamente cuando sucede eso.
Muchas veces pasa eso, o sea, como que o el periodista pide que le quiten su firma, pero bueno, no deja de ser muchas veces no deja de ser una nota de él, y además donde él consultó a fuentes, y muchas veces las fuentes la reprochan después al periodista, y el periodista le tiene que decir, bueno, mire, no, fue mi editor que cambió el título, pero en realidad el que da la cara, digamos, ante las fuentes es el periodista, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ese es el primer punto. Un segundo punto que me resultó interesante también es el tema de los rumores, ¿no? Dice, los periodistas deben informar solo sobre hechos de los cuales conozcan su origen, fundamentar la información contrastando fuentes, sin omitir informaciones esenciales ni sus antecedentes. Deberán, por lo tanto, evitar la publicación de rumores, ¿no? Ahí, bueno, se imponía preguntarle a Bonica, ¿no? Sobre los rumores, ¿no? Yo le preguntaba, bueno, el código de ética dice esto, ¿usted qué piensa? Lo primero que le pregunté fue, bueno, ¿considera necesario que exista un código de ética? Y después le hice la consulta sobre los rumores.
Para mí me parece fantástico, la intención es buenísima y me alegro muchísimo que el gremio haya tomado la iniciativa. Creo que es un adelanto enorme, histórico, que por primera vez haya algo escrito que más o menos dé la pauta de cómo tiene que trabajar un periodista. Eso en lo general. No sé qué alcance va a tener finalmente, a dónde va a llegar y si finalmente será algo que todos tendremos como una base para trabajar, ¿no? Pero la intención buenísima.
Sobre los rumores se preguntaba, yo le pregunté y él me decía, bueno, ¿y qué es un rumor?
Es muy difícil decir qué es un rumor y qué no es un rumor. Si alguien te dice, mira, como me pasó a mí, por ejemplo, mira, la doméstica de Tabárez está mal contado y es la amante, y Tabárez lo ocultó, ¿está? ahí partimos de algo para empezar a investigar, ¿no es cierto? Y muchas veces el periodista de investigación pone algo de lo que sabe, porque sabe perfectamente que eso va a traer que mucha gente te llame y te aporte cosas. Entonces, yo sinceramente, yo creo que no los calificaría como rumores, no hay rumores, es una estrategia de periodista de investigación nada más.
El rumor como estrategia para conseguir más información, eso es lo que defiende el director del Bocón.
Claro, que muchas veces uno la utiliza, pero sin hacer el rumor público, digamos, ¿no? Y hasta que tiene confirmado todo.
Llamás a una fuente y decís, me tiraron que, ¿es posta?
Claro.
Llamás a otro y lo mismo.
Claro. Uh-huh. O otra buena estrategia es dar por supuesto, decir, che, tal y tal cosa, y darlo como por cierto, cuando en realidad todavía no lo tenés confirmado, para que la fuente, si lo admite y si sigue adelante, ¿no? En realidad te lo está confirmando, digamos, ¿no? Y si no, esperando que te lo desmienta, ¿no? Pero bueno, después un tercer punto es el tema de las erratas, que no se acostumbra demasiado en el medio nuestro, por lo menos en el escrito, hacerlas. Y bueno, nada, el código de ética establece que cuando uno se equivoca tiene que pedir disculpas, dice, cosa que me llamó la atención, no solo rectificar, o sea, decir, bueno, nosotros dijimos tal cosa y en realidad deberíamos haber dicho tal otra, en el mismo lugar y con el mismo destaque que se difundió la información que era incorrecta, sino que además tiene que pedir disculpas. Eso es como un tercer punto, el de las erratas.
Eso es difícil de imaginarse, ¿no? Porque muchas veces, capaz que una información errónea estaba en el propio titular, en la tapa del diario, en el titular de tapa. Y es difícil que un medio ponga disculpa porque ayer dijimos que el ministro tal había hecho tal cosa.
Sí, sí, ¿no? No pasa, ¿no?
No pasa y creo que vaya a pasar tampoco.
Sí, sí, no creo que vaya a pasar, no. Sobre todo con los errores de tapa, ¿no? Pero después el otro punto es el que también se ha debatido mucho, es el del secreto profesional, a raíz de todo lo que pasó, ¿se acuerdan? Con Juan Castillo y El Observador.
Sí.
Que bueno, que para los que no se acuerdan, Juan Castillo le dio unas declaraciones, hizo una entrevista con El Observador, en realidad ofició como fuente, digamos, contándole de una reunión que el Partido Comunista tuvo con Mujica. Después El Observador informó sobre esa reunión en base al testimonio de Castillo, y Castillo, luego consultado por no sé si creo que fue por la televisión, sale a negar lo que en realidad le había dicho a El Observador, o más o menos, porque es un caso bastante ambiguo en realidad, no le había dicho exactamente eso, bueno, y después El Observador entonces siente que, bueno, que como que el argumento del Observador es que la fuente rompió el pacto, ¿no? O sea, el pacto de anonimato, desde el momento en que dijo que el periodista había mentido, ¿no? Está como rompiendo el pacto, entonces El Observador se vio como libre como para divulgar toda la entrevista con Castillo, y colgó el audio en el portal. Y ahí se generó toda una discusión, porque hay periodistas que entienden que hacer eso de alguna manera como que atenta contra el principio básico del periodismo, que es el respeto a la confidencialidad de las fuentes, independientemente de lo que las fuentes hagan y cuán bien o mal se porten con uno, digamos, ¿no? Que eso de que se porten mal es bastante habitual, ¿no? De que te digan una cosa y después la salgan a desmentir, eso es bastante habitual. Pero si uno tiene el derecho, y si no afecta con esa acción la credibilidad y la confianza que las fuentes puedan tener en todos los periodistas en general, ¿no? El código de ética, en el primer borrador, establecía que el secreto profesional podía tener algunos límites, vinculados un poco a esto que hablábamos, de cuando la fuente traiciona un poco ese pacto. Pero la versión final, la que está ahora colgada, establece que no, que debe mantenerse el secreto profesional en todo momento y en todo lugar. Entonces yo le preguntaba, en este caso le pregunté a Aldo Silva cuál era su posición sobre el tema, y me decía esto.
Yo soy de la idea en que uno tiene que defender su fuente hasta terminar preso, ¿viste? Y pagar las consecuencias. O sea, chao. La fuente es tu alma. Es así. Ahora, si la fuente te tiró carne podrida, bueno, que ya tenga las consecuencias, ¿viste?
¿Y dónde le duele estar?
Claro. O sea, a mí no me caben dudas.
Claro. En eso hay
yo
que
digo una,
discrepas con el en realidad en eso discrepas no con el código que
y,
dice
y, pues, eso es un tema a discutir, viste.
Ahí va.
Porque la base principal de esto, y por eso te digo que el código ética es una referencia, y creo que en eso estamos de acuerdo los colegas, en que la ciencia periodística te ofrece todos los días diferentes tipos de retos. Yo estoy hablando con un político con el que convivo, y un día me tira carne podrida, yo convivo con él. Por ahí le arranco la cabeza, por ahí me la banco. Pero hay casos en los cuales, viste, cuando ponen en duda tu honorabilidad y te tachan de mentiroso y vos tenés la grabación, bueno, pará. Tú me estás acusando de lo peor que le pueden acusar a un periodista. No, hay mucha relatividad. Celebro que tengamos una referencia.
La escena se repite. O sea que es contrario a...
Sí, en realidad tiene ese matiz, ¿no? Uh-huh. Que como decía, la versión anterior del código lo contemplaba, digamos, y finalmente se inclinaron porque no, por establecerlo como un principio que debe ser regir en todo momento y en todo lugar. Pero como él lo tiene también Gabriel Pereira, bueno, que de alguna manera fundamentó la opción que hizo el observador por hacer público la entrevista con Castillo.
¿Cuándo te estaban cuestionando tu...
¿Cuándo en realidad dijeron que mentiste? Ahí va.
Ahí está. Hacemos una tanda, ¿te parece, Natalia?
Y seguimos. Hacemos y seguimos.
Tenemos más testimonios. Seguimos, Natalia.
Seguimos. Otro punto del código de ética tiene que ver con no utilizar métodos clandestinos, entre comillas, para obtener la información. Dice, los periodistas deberán utilizar métodos honestos para obtener la información y por lo tanto evitarán hacerse pasar por otra persona, grabar de manera clandestina llamadas telefónicas, utilizar cámaras o micrófonos ocultos o sobornar testigos. Este creo que fue como el punto que generó más discusión, ¿no? Porque hay muchas cosas que se obtienen de esa manera. Incluso hay como una rutina de grabar las llamadas por parte de los periodistas y muchas veces no se avisa, digamos, que se está grabando, digamos. Se graba como para tener un registro. Y bueno, según el código de ética, en realidad eso no es correcto. Y además siempre uno tiene que decir que es periodista, ¿no? Y salvo, pone como excepción, salvo en aquellos casos en los que estén en riesgo derechos básicos fundamentales, ¿no? Bueno, queda ahí medio criterio, de, sí. no explica demasiado, pero... bueno, entonces ahí le pregunté primero a Bónica y después a Aldo Silva qué pensaban de esta disposición. Bónica decía esto.
Totalmente en desacuerdo. Creo que son mecanismos no para publicar, pero sí para investigar. Quien investiga hace todo eso. Eso es claro y contundente. O sea, si vos grabás, yo por ejemplo, grabo todas mis llamadas. Esta llamada la estoy grabando, pero tengo un motivo. Por razones de seguridad, busqué un implemento técnico que grabe todas mis llamadas. ¿Tá? Y si yo tengo una llamada de alguien que dice ciertas cosas, es bueno tenerla. No la voy a publicar ni la voy a utilizar con fines judiciales, jamás. Pero sí tengo derecho de estar informado, informarme de todo lo que quiera. Y a una persona, si la llamo y le digo, mire, yo quería saber si el auto gris está a la venta o no está a la venta, porque sé que ese auto está requerido por la policía y está parado en una automotora, a mí que no me vengan a bromar con el código de ética de tener que decir, mire, yo soy un periodista, quería saber si ese auto está a la venta. Porque perdés toda la información de la investigación que estás haciendo.
Tiene su punto.
Aldo Silva pensaba algo bastante parecido y decía como que estaba un poco fuera de la realidad esta disposición.
Una referencia, ¿entendés? Una referencia significa una referencia, no. No sé hasta qué punto uno puede estar... Yo en el código de ética encontré cosas que son impracticables, ¿viste?
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, el periodista debe identificarse siempre. Si yo estoy buscando un degenerado que está persiguiendo a niñas por internet, yo me lo voy a poner. Señor degenerado, yo soy periodista de Radio Universal y Canal 12, necesito hacer una entrevista. Hay lugares en los cuales uno no se puede identificar para conseguir ciertas informaciones. ¿Me entendés?
Sí, sí.
O sea, yo no voy a llamar al presidente de la República haciéndome pasar por otra persona. Pero hay ámbitos en la información, yo que he pasado por todos, donde lo menos que tenés que hacer es decir quién sos.
Sí, este debe pasar como uno de los puntos más discutidos. Está el tema de la identificación y el tema del uso de las grabadoras.
Bueno, ¿no? Para la grabadora es casi como un apunte también, ¿no? Uno graba porque necesita un registro de lo que habló, ¿no? Así como uno saca apuntes, es otra forma de...
Sí. De después, claro, lo puede utilizar de otra manera que un apunte, pero sí, igual según el código de ética es distinto, ¿no? En realidad tienen cualidades distintas, porque si grabás tenés que avisar, aparentemente, según lo que dice el código, ¿no? Y bueno, eso con lo que discrepan algunos periodistas. Pero después, algunos otros puntos, para hacerlos más rápido, más breve, el tema de las citas, ¿no? Que es algo que pasa bastante, que no se cita el trabajo de otros colegas, o que se toma el trabajo de otros colegas como si fuera propio, y lo que dice el código es que es una falta grave. Y después dice otra cosa también interesante, y es que el hecho de que otro medio se haya adelantado en la publicación de una información no debe provocar que los periodistas eviten su difusión. El compromiso del periodismo con la ciudadanía implica informar sin atender a circunstancias de competencia. Esto es interesante porque nos pasa mucho a los periodistas esa cosa de decir, bueno, si lo sacó el país, la verdad que tener que escribir sobre lo que hoy el país sacó una primicia es como que le da a uno bastante pereza. Pero en realidad lo que está diciendo acá es, bueno, hay que pensar en los lectores o en los oyentes y no en que voy a salir atrás del país, póngale, por poner un ejemplo.
En los celos profesionales.
Eso mismo. Y después hay todo un capítulo dedicado, que muy extenso, que no me da el tiempo de hablar, pero de el tener cuidado con las personas involucradas en delitos, cuidar el principio de inocencia, no decir que alguien es culpable, o ni siquiera sugerirlo, ni dar su nombre hasta que se demuestre que lo es. Y después... cuidar el tema de la imagen en los hechos violentos. ¿Se acuerdan aquel episodio de La Pasiva? Dice, bueno, no abundar en detalles escabrosos como la exposición de caras y cuerpos con claros signos de violencia. Y respetar el dolor ajeno, evitar testimonios que revictimizan a las personas en situación de vulnerabilidad. Creo que en otras ocasiones hemos hablado de cómo se consulta a los familiares de alguien que recién asesinaron, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como que sería deseable evitar ese testimonio, ¿no? Respetar como el dolor ajeno. Y después un último punto que quería mencionar es el tema de los conflictos de interés que aborda el código, y dice que los periodistas tienen que cuidar su independencia y por lo tanto no deberían ni participar ni trabajar para organismos públicos, organismos de gobierno, digamos, que puedan generar como un conflicto de interés con su tarea en el medio en el que trabajan, ni hacer publicidad de cualquier producto, ¿no? Dice concretamente, es recomendable evitar el desempeño simultáneo de otras tareas remuneradas vinculadas a la comunicación en dependencias de cualquier organismo público, empresa privada, grupo político u organización no gubernamental, ni siquiera en ONGs, ¿no? Uh-huh. Que hay muchos colegas, digo, que están trabajando en ONGs por el tema de los sueldos, ¿no? Que no alcanzan. Y después se dice que también que se debilita la credibilidad del periodista cuando se incurre en la difusión de mensajes publicitarios explícitos o implícitos, ya sea dentro de los programas periodísticos o como parte de campañas publicitarias o propagandísticas de cualquier tipo, ¿no? A excepción de las campañas en las que uno participa del medio, ¿no? En campaña, yo que sé, de Canal 12, o en las campañas de bien público, dice.
Que no se puede meter un PNT, digamos.
Que no, ahí va.
Un chivo adentro de...
Un chivo adentro de un programa.
Cosa sí. Que nosotros, por ejemplo, hacemos bastante seguido.
y hay muchos también periodistas que publicitan productos, ¿no? Uh-huh. De cualquier tipo. Y bueno, y yo le consulté esto a Iliana Silva y le consulté también a Aldo Silva a ver qué pensaban de esta disposición.
Los dos han puesto su cara para productos.
Claro, los dos han puesto. Y bueno, y los dos pensaban que es como medio también fuera de la realidad o pedirle eso a los periodistas. Aldo Silva decía esto.
Y cuando se dice que el periodista no debe trabajar o hacer publicidad, estoy de acuerdo, pero no es real. No es real. ¿Me entendés?
¿En qué sentido? ¿Por el tema de los salarios?
Claro, no es real. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no es real. Lamentablemente no es real. Porque la mayor parte de los medios de comunicación de este país pagan salarios de hambre. ¿Me entendés? Entonces, salarios indignos. Y no quiero ser más vulgar. Entonces, muchos periodistas terminan vendiéndose o entregando buena parte de su ética sin darse cuenta, porque va de la mano de la necesidad. Está bien, es una referencia que te digan, che, no hagas publicidad, que pueda comprometer tu trabajo diario. O sea, yo lo que he notado es que hay algunas cosas en el código que no está asociado con la realidad.
Después Iliana da Silva, que en realidad mencionó varios aspectos, que yo no voy a pasar el audio, pero varios aspectos positivos del código, ¿no? Sobre todo el tema del trato hacia los niños y la cuestión de las coberturas sobre hechos de violencia. En el caso de la publicidad, ella como que marcaba ahí cierto matiz.
Mi opinión con respecto a eso, y yo que hice publicidad de dos productos, te diría que la situación ideal sería que los periodistas no necesitaran hacer publicidad, ¿no? Que la realidad de nuestro medio es que muchas veces es un recurso para los periodistas, para los comunicadores, obtener recursos extra, ¿no? Y porque acá los medios no pagan exclusividad. Entonces, ese es un fenómeno que se dio, yo te diría, de hace 5 o 6 años para acá, de utilizar a los referentes de los medios en publicidad. La situación ideal sería que no. O sea, no están, creo que no está bueno. Me parece que si se puede prescindir de eso, mejor. Pero la realidad del mercado y nuestra mi realidad hoy es otra, ¿no?
Ella se refería ahí, que capaz que no quedó del todo claro, a que en realidad ella ahora tiene un contrato con Televisión Nacional donde parte del contrato es que no haga publicidad, digamos, en ningún tipo de producto. Y Diana contaba que, bueno, cuando ella resolvió a hacer publicidad, un poco que eligió qué productos publicitar, porque dice que es como, de alguna manera, como usar la credibilidad y la llegada que uno tiene con la gente para vender determinado producto. Entonces, en el caso de ella dice que se cuestionó la opción y que cuando eligió productos que por determinadas cuestiones o vinculadas al género o lo que sea, eligió esos y no otros, ¿no?
Para mí va más por ahí, ¿no? Porque ponele que vos ganaras fortunas en un medio y te ofrezcan para hacer una publicidad, ¿no? Con tu imagen. Si es una persona pública. No me parece mal que agarres viaje, pero es lo que decía. Capaz que el tipo de producto que publicitas es que te define si hacerlo o no.
Yo creo que pasa más por ahí que por el tema de que los salarios sean indignos o los salarios sean pocos o el efecto multiquiosco. Porque en realidad, el día de mañana, ¿cuál es el límite para vos de que un salario no te satisface? Capaz que vos pensás que ese salario no te viene un producto y te dice, bueno, sí, no, yo te quiero contratar y bueno, ¿cuánto es la plata? Y la plata es esto. Ah, mirá, es 3 veces mi salario. ¿No? Pero te digo que un salario, no un salario bajo, un buen salario.
Sí, sí, sí.
¿No? Un periodista que gane un mejor salario que alguien que está recién empezando, alguien con trayectoria, porque sobre todo a los periodistas que eligen no son los periodistas que recién están arrancando. Son los que ya tienen una trayectoria y uno piensa, bueno, no son personas que están ganando mal en relación a lo que ganan los uruguayos, ¿no? O el resto de los uruguayos. Entonces el tema pasa mucho más por ahí y no por el otro lado, ¿no? No por bueno, como la cosa no da, salgo, necesito salir a buscar estas otras salidas.
Claro.
No sé si están así.
A mí me parece que es eso, ¿no? Se define por el tipo de producto en todo caso, ¿no? Uh-huh. Que vos te elijas publicitar.
Sí, sí. Bueno. Sí, yo en mi caso obviamente nadie me ofreció hacer una publicidad nada,
¿no?
Pero lo pensaría
un
mucho.
Juguito.
Un juguito ni nada.
Un juguito de uva.
Cantame el de refresco rinde 2, a ver, mi rockero, a ver cómo sale.
Pero bueno, capaz que si tengo unos minutitos más,
sí,
quería
sí.
Terminar en realidad con un audio de Bonica que me resultó interesante porque hace referencia a un punto de la ética también que no está presente en el código, y es el tema de las omisiones, ¿no? Porque se habla mucho sobre lo que se informa y cómo se informa, pero no se habla de lo que se deja de informar por algún motivo. Y Bonica, con todo lo que la opinión que uno pueda tener, en realidad hace referencia a ese punto. a partir de una pregunta que yo le hice, que es, bueno, usted es consciente, le decía yo, que el Bocón lo tachan de sensacionalista. Y bueno, decía esto.
Mira, a mí me llaman sensacionalista, ¿no? Es una de las primeras, amarillista, sensacionalista. El periodismo que hace el Bocón, y quiero dejártelo claro, nace a raíz de lo que pasa en los medios de comunicación del Uruguay, no en todos, no generalizo jamás. A mí, en Radio Carve, cuando me contrataron, el director de Radio Carve me dijo, mire Bonica, que esta es una radio colorada. En esta radio los colorados hablan todos, los demás piden permiso. Me lo dijo el señor Pablo Fontaina, ¿ah? Entonces, a mí me vienen a hablar de seriedad cuando sabemos que la publicidad oficial está comprando medios de comunicación, está comprando conciencia de periodistas que se venden dramáticamente, no informan lo que tienen que informar porque tienen la propaganda de Antel o la de UTE o la del Banco República. Mirá, si es sensacionalismo decir la verdad, no casarte con nadie, ser plural de verdad, no tener color político, y está bien, y lo que está mal, pues que me sigan llamando sensacionalista, o serio, lo que quieran. Por algo, fui 65 veces al juzgado, 413 audiencias en 17 años, y las 65 veces un juez y un fiscal me declararon inocente. Nunca fui procesado y siempre encontraron que yo era inocente y archivaron el expediente. Así que esa es la respuesta que yo le puedo dar. A mí no me causa, la verdad, no me causa ni dolor, ni rechazo, ni nada. Dicen sensacionalista. Y yo te voy a culminar con esto, y con mucho gusto lo podés publicar. Las principales fuentes de información que yo personalmente, como director del Bocón, tengo, son periodistas. ¿Entendiste?
Sí,
son periodistas,
sí, sí,
de los canales de televisión más importantes del país, de las radios, de los diarios, que me dicen, tomá Bocón, esto es para vos. Y cuando yo le digo sarcásticamente, ¿no? ¿Y por qué no lo publica vos? Me dicen, ¿qué querés? ¿Que me echen?
Pegó duro.
Pero tienes razón.
¿Eh?
En muchos casos tiene razón.
La última parte, no sé, realmente conozco esa realidad de que la gente de los canales le pasa
no,
información al Bocón, ¿no?
Yo no conozco
la
realidad.
Eso no. El otro sí, claro.
El miedo a comprometer tu laburo...
Por alguna opinión o por alguna información.
Claro, sí. Y el problema de la publicidad oficial.
También.
Sigo insistiendo. No sé cómo es acá realmente. Me parece que... Capaz que es muy osado decir, ¿no?, que la publicidad oficial condicione la investigación periodística o el trabajo periodístico o la ética periodística. Pero seguro va a generar problemas. O sea, tarde o temprano va a generar problemas. El día de mañana vos tenés una información... importante para dar y resulta que 50% de tu presupuesto es de la publicidad oficial, sí. Y bueno, yo qué sé, no sabés lo que puede pasar.
Creo que pasa con todos los anunciantes en general, ¿no? O sea, que es un elemento
público
de,
privado,
de presión, ¿no? Importante, más que los políticos, creo.
Claro, no, sí, obvio que pasa con todos los anunciantes, pero con los anunciantes públicos, en definitiva, es el Estado del cual formás parte y que está metido con la política.
Claro.
¿No? Y con la política pública que nos toca a todos.
Claro.
Bueno, Natalia, muy buen informe, ¿eh? Te leo algunos mensajes. Los canales de TV siguen pagando bajos sueldos en relación al dinero que generan. Estaría bueno entrar a ese tema algún día, dice el Kaski. Todo el matute de Pluna saltó gracias a una foto robada. Si no, todavía nos comíamos los mocos, dice Alejandro. Otro, oye, te lo de Coses, lo canté hace tiempo, la web de Antel es pura foto de ella inaugurando cosas, si eso no es campaña. Y uno más, ver tweet de Gabriel Pereira sobre el tema, ¿cuántos votaron en APU? ¿Es representativo o es la élite?
Ahí me da para comentar así, para cerrar, que yo consulté a Gabriel Pereira por lo del código y me dijo que bueno, que prefería no hablar, que bueno, que lo disculpara, prefería no hablar, y me dijo que iba a hacer algún comentario en Twitter. Yo no pude leerlo todavía.
Bien, yo tampoco lo leí, la verdad, pero de estar ahí para que todo el mundo lo lea. Nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles. Chao, chao.